Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ustedes van a tomar un entrenamiento para la guerra. Está bien, entonces tienen que estar como así, con sus rifles. Sus rifles son estos, ¿sabes? La Biblia. ¿A quién le vamos a disparar? Y yo quiero que vayamos al libro de Joel. Quiero traer una palabra para estos guerreros esta noche. Aleluya. El libro de Joel, capítulo 3. Desde el verso 9 al 11. Joel 3, de verso 9 al 11, dice: digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. ¿A quién es que le vamos a decir esto? No, como que eso no se escuchó. ¿A quién es? A la de este lado, nada más, las naciones de este lado. Ah, porque los de este lado no hablan. ¿Qué les pasó a ustedes que no hablan? ¿A las naciones de dónde? ¿A las naciones de dónde? ¿A las naciones de dónde? Amén. Dios mío, cobren vida. Cobren vida. Gloria a Dios, de toda la tierra. Prepárense. Llamen a sus mejores hombres de guerra. ¿Cuáles son los mejores hombres de guerra aquí? A ver, levanten su mano. Los mejores hombres de guerra de este lugar. ¿Dónde están? Quiero ver sus manos. Ok, ok. Muy bien. Que todos sus combatientes avancen para el ataque. Todos. Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Es decir, mira, si tú eres un agricultor, esas herramientas, fórmalas en espadas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Los más débiles, los niños, los jovencitos, me imagino, ¿no? O los ancianos. Pero como aquí no tenemos ninguno de eso, no tenemos los ancianos, ni tenemos, lo que tenemos aquí son gente fuerte, ¿verdad que sí? Todos son guerreros fuertes. Entonces dice: vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros. ¿Cuántos son guerreros aquí? Si tú eres guerrero, yo quiero que tú comiences a levantar un clamor en esta noche al Señor. Aleluya, levanta tu voz, levanta tu voz. Quiero escucharte, quiero escucharte, quiero escucharte. Señor, gracias. Oh, tú nos estás llamando, Señor, a la guerra. Oh, santo Dios, aleluya. Nos estás llamando, aleluya. Oh, tú eres el Dios que haces maravillas sobre tu pueblo. Señor, y esta noche declaramos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Así como decía Miguel, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Aleluya, ¿cuántos pueden decir eso? ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Vamos a declarar el Señorío de Dios en esta noche. Vamos a cantar una canción, una alabanza, declarando su Señorío. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Pero lo quiero con gozo, lo quiero activo. No se me duerman, por favor. Esto es importante. Aleluya. Aleluya. Aleluya, dale ese aplauso al Señor con fuerza. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Dile a la persona que está a tu lado, estamos en guerra. Estamos en guerra. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El día de hoy comenzamos a hablar sobre lo que es la guerra espiritual. Y estuvimos viendo un video donde por causa de este combate, por causa de lo que sucedió en el reino de los cielos con Lucifer, se desató lo que es una guerra. Entonces, quiere decir que estamos en guerra. Aunque la iglesia lamentablemente ha estado viviendo pasivamente en los últimos años, durmiendo en sus laureles, estamos en guerra. ¿Y qué sucede cuando en una guerra uno de los equipos combatientes se duerme? Pierde. La iglesia, Dios la creó, Dios la diseñó para ser vencedora, para ser poderosa. Pero Dios nos dio herramientas para que nosotros pudiéramos mantener la victoria ganada a nuestro favor. Lastimosamente, como sabemos, la iglesia muchas veces se ha quedado como rezagada, a veces ignorando que estamos en una guerra. Y así como en las guerras seculares, por ejemplo, en la guerra, hubo una guerra aquí donde Estados Unidos tuvo tantas caídas, que fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando combatieron contra Vietnam, Estados Unidos perdió. Estados Unidos no siempre gana, ha perdido, ¿eh? Y tuvo tantas bajas, muchísimas personas murieron. De ahí vino lo que se llamó el tiempo de la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque murieron tanta gente en la guerra que la familia, muchas mujeres se quedaron solas, muchas mujeres se quedaron viudas, muchas madres se quedaron sin sus hijos, familias con hijos, con 3-4 hijos que fueron a la guerra, murieron todos en la guerra. Fue algo desastroso. Había una tristeza en esta nación, que eso afectó al mundo entero. ¿Y por qué sucedió esto? Porque ellos fueron a luchar contra un enemigo que ellos no conocían. Lamentablemente, ellos se metieron a luchar a un lugar donde ellos no conocían ni el ambiente, no conocían los sitios, no conocían, esta gente tenían estrategias totalmente diferentes, eran lugares que, mire, para usted caminar ahí, usted tenía que saber, conocer completamente el lugar, y Estados Unidos no conocía eso, por lo tanto, perdió. Dios nos ha entregado a nosotros herramientas para la batalla, nos ha entregado a nosotros llaves para nosotros vencer. Y lastimosamente, cuando uno no sabe cómo agarrar la llave y la agarra al revés, pues uno no puede entrar, uno no puede poseer, uno no puede ganar. Y eso ha pasado mucho con la iglesia. Hemos pensado, hemos malinterpretado lo que es la guerra espiritual. Pensamos que la guerra espiritual solamente son para algunos, para los que están llamados para eso. Porque imagínense, pelear con el diablo, eso nada más, eso es para algunos. Pero en realidad la guerra espiritual es para todos, porque todos estamos en una guerra. Todos estamos en guerra. A algunos le toca al frente de batalla, a algunos le toca en la retaguardia. Pero todos en alguna manera estamos en medio de la guerra y no nos podemos descuidar. Y es algo muy importante. Lo primero que quiero hacer es definirle qué no es guerra espiritual. ¿Qué no es? Voy a decirle lo que no es guerra espiritual. La guerra espiritual no es una doctrina, no es una nueva doctrina, no es algo que es algo que tiene que enseñarse obligatoriamente y que la iglesia debe de caminar por ahí. No, doctrinas son, por ejemplo, las doctrinas fundamentales de la iglesia. Está lo que es la Santa Cena, es parte de la doctrina fundamental de la iglesia, el bautismo. Por eso es muy importante, una iglesia donde no se practica el bautismo, donde no se practica la Santa Cena, la comunión, el arrepentimiento, todas esas son doctrinas fundamentales de la iglesia. La guerra espiritual no es un dogma. La palabra dogma viene del griego que significa fundamento, pilar, cúspide. No es un dogma. La guerra espiritual no es una doctrina esencial de la fe. No es un elemento trascendente en nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no pelea, si usted no sabe guerrear, usted no entiende lo que es la guerra espiritual, no quiere decir que usted se va para el infierno. ¿Me están comprendiendo? Lo que sí puede sucederle es que usted la va a pasar muy difícil. Que el diablo va a jugar con usted como si usted estuviera en un ring de boxeo. Y usted va a ser el que va a salir bien noqueado. De hecho, hay muchas personas que usted lo ve y usted lo ve que siempre están, ay, aquí sobreviviendo. Aquí, como tú le preguntas, ¿cómo Dios te bendice? ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Otros dicen, perseverando. Cosas así por el estilo. Otros dicen, bueno, el diablo me está dando duro, pero ahí voy. Entonces, lo que quiere decir, la guerra espiritual no tiene que ver con tu salvación. La guerra espiritual te va a ayudar a ti a poder vivir una vida en victoria, venciendo a tu oponente, al enemigo, luchando contra todas esas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que si tú no eres un guerrero, si tú no guerreas por tu familia, si tú no guerreas por tu iglesia, si tú no te levantas en guerra, no quiere decir que tú te vas a ir para el infierno, pero sí quiere decir que la vas a pasar muy difícil aquí, en esta tierra, porque el enemigo va a hacer trizas contigo. Eso es cierto. La guerra espiritual es una herramienta que Dios le ha entregado a la iglesia. Es una herramienta para nosotros poder vencer, para extender con más eficacia el reino de los cielos a nivel del mundo entero. ¿Qué quiere decir entonces? La guerra espiritual nos ayuda a que el reino de los cielos sea extendido, alcance lugares, naciones, pueblos, culturas, lenguas. La guerra espiritual estratégica es fundamental para poder llevar la iglesia a un plano diferente al que la iglesia se encuentra cuando está estancado, en cuanto a lo que es las misiones y en cuanto a lo que es el evangelismo. No puede avanzar la iglesia en lo que es evangelismo, en lo que es misiones, en lo que son trabajos en cuanto a la comunidad, si no hay una guerra espiritual, si no hay un buen grupo que está guerreando, que se ha levantado para guerrear contra las fuerzas de las tinieblas. La guerra espiritual no es una religión, ni tampoco podemos caer en el legalismo, ni en el fanatismo, que la guerra espiritual es una herramienta, porque la guerra espiritual es una herramienta para traer libertad a las personas. ¿En qué sentido? Hay personas que evaden sus responsabilidades como cristianos, siempre echándole la culpa al diablo. Ah, no, que el diablo que me tiene así, hermana, caí otra vez en pecado, es que ese diablo. Eso es evadir las responsabilidades que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque usted es responsable de mantenerse en pie. Usted es responsable de cuidar esa salvación, de no caer en tentación. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de instrucciones de cómo nosotros podemos mantenernos en pie, de cómo nosotros podemos vencer la tentación, huir de la tentación. ¿Verdad? Entonces, muchas veces agarramos esto con poca responsabilidad y todo se lo queremos achacar al diablo. Ay, no, que estoy así porque el diablo me lo hizo. Pero usted, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué puerta le abrió usted al diablo? Porque Satanás no entra a nuestra vida a robar, matar y destruir si nosotros no le abrimos una puerta. Y esa puerta, hay muchas formas de abrir la puerta. Hay muchas formas de abrir la puerta y ya después vamos a estar hablando sobre esas cosas. Entonces, no podemos caer en el fanatismo de que todo fue el diablo. Muchas cosas son responsabilidades nuestras porque hemos fallado a nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Hemos dejado las puertas a la merced del diablo. La guerra espiritual no genera desorden al interior de la iglesia cuando lo hacemos decentemente y en orden. Como dice el apóstol Pablo, que todo dentro de la iglesia se haga con orden y con decencia. Y eso es importante, porque dentro de la iglesia la guerra espiritual debe de hacerse en orden. La guerra espiritual ayuda, porque a veces pensamos que guerra espiritual es gritar mucho. No es gritar mucho, porque si usted es una persona que no está con la cobertura del Señor, es una persona que vive en desobediencia, que tiene puerta abierta, por más que usted grite, por más que usted declare, por más que usted establezca, no va a haber victoria. Porque esto no es cuestión de palabras, esto es cuestión de una vida de santidad, una vida de santificación, una vida para apartarse para el Señor. Amén. Esto no es cuestión de que bla, 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 ni que yo piso, hago, nada de eso. Es cuestión de tu vida, la condición de cómo tú vives en el Señor. Si tú estás viviendo una vida en la verdad, no es gritar duro, gritar fuerte. Hay gente que son tremendos guerreros y que el diablo le huye. Y son gente que usted lo ve que casi hablan muy bajito. Eso no tiene que ver con el nivel de la voz que usted levante, sino la autoridad Dios nos la ha dado. Pero nosotros usamos esa autoridad y somos respaldados a través de nuestra santidad y de nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. La guerra espiritual ayuda a que la iglesia se organice a nivel de la intercesión y a nivel del evangelismo. ¿Qué quiero decir? La guerra espiritual es imprescindible para el evangelismo, para la intercesión. ¿Por qué? Porque si no hay una guerra espiritual, no podemos ir allá afuera. Una de las cosas que yo estuve anotando el día de hoy es que muchas veces cuando uno llega a un lugar, a un sitio, es muy importante, y eso lo vamos a hacer aquí. Tenemos que hacerlo. Investigar qué ha sucedido en esa área. ¿Por qué el nombre? ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo se conquistó ese lugar? ¿Hubo violencia? ¿Hubo sangre? ¿Qué rodea ese lugar? Que si hay sitio de prostitución, de droga, de brujería, todo eso es muy importante. Y uno no puede ir allá afuera, a lanzarse allá afuera sin saber estas cosas. Una de las cosas más importantes es conocer esto. De hecho, en otros tiempos, porque a mitad del siglo pasado, de los años 60 hacia atrás, la iglesia se mantuvo en una posición muy a la, ¿cómo les puedo decir? Muy quieta. Exactamente. De hecho, ni siquiera se oraba en voz alta. La gente ni siquiera oraba. Usted iba a la iglesia y la gente oraba y el que estaba adelante dirigía. Y para finalizar, ya todos decían amén. Pero eran como todo el mundo orando como en su mente, ¿no? Y después del 60, de los años 60, comenzó ese avivamiento tan grande que comenzó con el mover de la calle de Azusa en California, ¿no? Que ahí fue que comenzó el abrirse los ojos, porque la Biblia habla tanto de que nuestro Dios es un Dios guerrero, nuestro Dios es un Dios que pelea, nuestro Dios es un Dios que nos prepara a nosotros para la guerra. Habla tanto de que nosotros tenemos que levantarnos, de que tenemos un enemigo que es real, pero que no se estaba haciendo así. Y hablábamos con mi esposo sobre esta ciudad, por ejemplo, en esta ciudad de Durán. ¿Qué ustedes han notado? ¿Qué ustedes notan? A ver, aquí, dime, Isaac. Hay mucho satanismo, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Mucho alcoholismo. Mucha homosexualidad está aumentando. ¿Por qué está aumentando la homosexualidad? El alcoholismo. ¿Qué más ustedes han notado aquí? ¿Idolatría? ¿Sí? ¿Qué? Mucha droga. Mucha droga. Mucha violencia. Mucha criminalidad. Yo estuve viendo en la televisión que un hombre, no sé si fue que le pasaron en un semáforo, se le fueron adelante, a él no le gustó eso, que los tipos le pasaran y se le fueran adelante, y el hombre siguió a esas dos jóvenes que iban en ese carro. Cuando esos dos jóvenes se pararon en la próxima luz, él salió de su carro con un revólver y los mató a los dos a quemarropa. Eso fue aquí en Durán, hacen como 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿De dónde viene ese nombre de Durán? Oh, sí, eso es un apellido, pero ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las raíces? Todas esas cosas uno tiene que saberlas para saber dónde nosotros nos movemos. Eso es guerra espiritual estratégica, no es guerra espiritual a lo loco. Antes uno guerreaba a lo loco, uno ataba, reprendía, echaba fuera a cualquier cosa. Aunque uno no lo supiera, qué era lo que estaba atando, ni desatando, ni amarrando, ni pisando. Pero ahora Dios nos ha enseñado una forma específica de poder nosotros guerrear. Como les pasó al ejército de Estados Unidos cuando fue a la Segunda Guerra Mundial, perdió. Muchos murieron porque no conocían el territorio donde ellos se metieron. Nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que comenzar a hacer lo que se llama mapeo. Es decir, en el radio alrededor de donde nosotros estamos ubicados, el área a nuestro alrededor. ¿Qué hay en esas áreas? ¿Qué se mueve ahí? Todo para nosotros poder orar de forma estratégica. Asimismo, el área donde nosotros nos pensamos mudar, no tenemos un lugar ahorita mismo, pero donde nosotros nos vayamos, de aquí a eso, yo sé que la iglesia va a estar preparada para ponerse en la brecha y poder orar con sabiduría y levantarnos a hacer guerra. Estoy bien de batería todavía. De levantarnos a hacer guerra. Así que es algo muy importante. Nosotros debemos saber eso para poder ir allá afuera. Yo sé que muchos han intentado el evangelismo y han salido afuera y ha sido muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Sobre todo aquí en la iglesia. Ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos que saber a qué nosotros nos estamos enfrentando para poder orar y hacer la guerra estratégica. La guerra espiritual ayuda a la iglesia a ser más efectiva en todo lo que es el evangelismo, grupos de hogar, células e intercesión. Las células, vamos otra vez a comenzar con las células. Y las células deben de ser células evangelísticas. Y sabemos, como hemos hablado anteriormente, la clave para que una célula crezca es la oración. Y cuando usted sabe orar de forma estratégica, luchando, sabiendo, conociendo quién es el oponente, entonces la victoria es más segura. Es decir, usted no va a salir a luchar así como con los ojos. El no saber con quién tú peleas es como que te venden los ojos y que tú salgas afuera y que tú comiences. Estás aquí, el otro te da una trompada y tú por aquí. Eso es no saber con quién uno lucha. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos quién es nuestro oponente. La guerra espiritual, tenemos que tener cuidado. Porque podemos caer, se puede caer en darle más importancia al diablo que al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay algo que tenemos que estar claros. Jesús es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los Señores. Y nosotros trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya Él conquistó lo que nosotros necesitamos. Ya Él ganó la guerra, ya Él ganó la batalla. Él nos ha dejado a nosotros estrategias y herramientas para nosotros poder derrotar al enemigo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Okay? Entonces, en la guerra espiritual se le da más importancia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a veces pasamos más tiempo hablando del diablo que de Dios. Y aquí, a quien vamos a levantar es al vencedor, al Señor Jesucristo. Así que denle un aplauso al Señor. La guerra espiritual, el centro de la guerra espiritual no es el diablo. El centro de la guerra espiritual es nuestro Señor Jesucristo queriendo tomar el dominio y el gobierno de las naciones. Para eso es la guerra espiritual. Dios nos ha llamado a tomar las naciones y tomar los reinos. En Ezequiel, en Jeremías, en el primer capítulo, Dios le habla a Jeremías y le dice, mira que te mando para que edifiques, para que destruyas, para que plantes. Para eso Dios nos ha llamado a nosotros. Entonces, la guerra espiritual es para nosotros tomar las naciones que le corresponden a Dios, porque Él es el Señor de todas las naciones de la tierra. La guerra espiritual es para establecer el señorío de Cristo. Es para establecer su señorío, no para levantar a Satanás. Él ya está vencido. Nosotros lo que vamos a hacer es establecer el señorío de Cristo donde quiera que Él no lo es. Donde quiera que Él no es el Señor, la guerra espiritual nos va a permitir establecer su señorío donde Él no lo es. Ese es el señorío del Rey, queriendo ser el Rey donde quiera que no lo es. No podemos utilizar la guerra espiritual de forma irresponsable en nuestra vida, como dije, con relación al pecado. Tenemos que caminar en una vida de santidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la autoridad Dios nos la ha dado, pero esa autoridad no puede ser usada en mal manera. ¿Comprenden? Esa autoridad es como, ¿cuántos vieron aquí la Guerra de las Galaxias? Los fanáticos de la ciencia ficción. Yo no soy fanática, pero lo tengo que ver porque si mi esposo la ve, imagínense. Entonces, bueno, la autoridad, ellos usaban una espada que lo usaba Dan, ¿cómo es? Dan Bader. ¿Eh? Dan Bader y el otro, ¿no? Exacto. Entonces, esa espada, había una espada que la espada tenía muchísima fuerza, era más poderosa, esas dos espadas eran súper poderosas. Pero, ¿qué pasa? La autoridad es como que usted tenga la espada, pero el láser no sale. Si usted no tiene una vida en santidad, usted puede tener la espadita en la mano, pero el láser no le va a salir para que usted guerre. ¿Por qué? Porque usted tiene que caminar respetando la autoridad y la unción que hay en su vida. ¿Cómo? Caminando en santidad, viviendo una vida en santidad. Eso es importante. Denle ese aplauso al Señor. Eso es importante. Porque si no, el diablo lo va a hacer pedazo. ¿Sí? Lo va a hacer pedazo porque no hay tal autoridad. No está respaldada por una vida de santificación. La guerra espiritual no desplaza al Espíritu Santo. No se puede hacer guerra espiritual sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está por encima de todo. De todo. Y si nosotros nos vamos a mover en la guerra espiritual, tenemos que saber que la autoridad del Espíritu Santo, su poder y su llenura deben de estar sobre nosotros. Es decir, lo que les quiero dejar saber es que la guerra espiritual es una herramienta. ¿Ok? No es un nuevo movimiento. No es una nueva doctrina. Es una herramienta de la que Dios nos ha provisto a la iglesia para avanzar y establecer su reino. La guerra espiritual es un arma de doble filo, porque cuando alguien la entiende mal y la practica mal, trae malestar a la iglesia. La guerra espiritual es para traer bienestar a la iglesia. Es para levantar, es para establecer el señorío de Dios, es para plantar, es para edificar. Nunca es para hacer daño a nadie. Nunca es para maldecir, nunca es para destruir. Recuerden algo, nuestra guerra no es contra personas. Nuestra guerra es contra los principados de las tinieblas que se mueven en el reino de las tinieblas, ¿ok? Entonces, no podemos usar esta herramienta para orar en contra de personas. Eso se llama brujería. ¿Lo sabían? Cuando usted comienza a orar en contra de personas, eso se llama brujería. Nunca. Siempre cuando oramos por las personas, debemos orar estableciendo el reino de Dios en la vida de esa persona. Esa es nuestra forma. Siempre orar por misericordia. Siempre oramos, establece tu reino en su vida. Que camine de acuerdo a tu reino. Que tú la levantes, que tú la levantes, que tú la bendigas. Nunca podemos orar, córtala, córtalo. Mírame lo que tú haces. Quítale el trabajo. Eso nunca se debe hacer. Nunca se ora negativamente. Las oraciones negativas son oraciones diabólicas. Son las mismas oraciones que dice el diablo. Así que ora Satanás, porque los demonios oran. Y ellos oran todo lo que es nosotros, lo que es bendición, ellos lo maldicen. ¿Qué? Y nosotros no usamos la guerra espiritual para eso. La guerra espiritual trae bienestar. Ahora bien, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es una herramienta poderosa que Dios ha entregado a la iglesia en los últimos tiempos para fortalecer la extensión del reino hacia las naciones, como lo dije ahorita. Es para establecer el reino de Dios a las naciones. Para eso es la guerra espiritual. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es la totalidad del reino de los cielos. No es el todo. La iglesia es parte del reino de los cielos. Pero la iglesia en sí es el instrumento. Escúchenme bien. La iglesia no lo es todo en el reino de los cielos. Es parte del reino de los cielos, pero es en sí el instrumento que Dios utiliza. ¿Para qué? Para llevar su gobierno, su reino, donde quiera que no está establecido. Es decir, nosotros somos el vehículo que Dios utiliza para llevar su gobierno, su señorío, su dominio, su reinado, donde quiera que Él no está reinando. Esa es la misión de la iglesia. No lo es todo en el reino, sino es parte del reino de los cielos. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? Es el conflicto que existe entre el reino de los cielos, como vimos aquí en el video. Hay un conflicto, hay una guerra. Siempre que hay una guerra, ahora mismo, ¿por qué se dio la guerra de Irak? Que fue la primera que comenzó cuando las Torres Gemelas cayeron. ¿Qué fue el motivo? ¿Qué fue lo que salió, lo que se dio a luz en ese entonces, lo cual generó esa guerra? A ver, díganme. Todos saben, ¿verdad?, lo que pasó en septiembre 11. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Terrorista, que mataron tanta gente, ¿no? Que murieron tantas personas. Pero ¿por qué Estados Unidos quiso atacar allá? Porque acuérdense que el contraataque vino por otra razón. ¿Por qué? Recuerden que aquí decían que este señor Hussein, ¿cómo es? Saddam Hussein, tenía bombas y armas nucleares. Acuérdense que fue por eso. nucleares y que se temía que con esas armas se atacara otra vez a Estados Unidos. Y Estados Unidos defendiendo su orgullo, su postura, la gente que había muerto, porque fue algo muy feo. Le derribaron el orgullo, las Torres Gemelas. Era el centro mundial de negocios a nivel mundial. A nivel mundial, valga la redundancia. Y ellos no se iban a quedar así. Entonces, se levantó un conflicto, una guerra. Por algo, había un interés en medio. Siempre que se levanta una guerra, hay algo por medio, hay algo que se quiere, hay algo que en lo cual no se está de acuerdo, y que uno pelea porque le pertenece al uno y el otro pelea porque no quiere soltarlo. Pero siempre para una guerra hay algo. Usted no hace una guerra porque la otra persona es nice, buena gente, chévere. Usted no le va a hacer, ¿por qué usted le va a hacer una guerra? Si no ha hecho nada, si está bien. Pero siempre hay algo. Para que haya una guerra, deben de haber dos bandos. Y aquí está el bando del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué está esa lucha? ¿Por qué la lucha? ¿Por qué? Porque hay un botín. Hay un botín, hay algo grande que se está disputando en medio de esta guerra. ¿Qué es la historia humana? Esta guerra es la historia humana. La historia humana por tu alma, por mi alma, por las almas de los seres humanos. ¿Cuál es el botín que se está disputando aquí? Son las armas, señores. El diablo no le interesa tu carro, el diablo no le interesa tu casa, el diablo no le interesa tus posesiones. A Satanás le interesa tu alma. Entonces, ¿qué es lo precioso? Hay un tesoro, hay un botín, hay algo de mucho valor que se está peleando y que se está combatiendo en esta guerra, y es nuestras almas, el alma de los seres humanos. Y por eso se ha desatado esta guerra aquí entre el reino de los cielos y el reino de la luz. El reino de la luz. El alma de los hombres. La guerra espiritual, por lo tanto, es una herramienta que nos va a empoderar. ¿Cómo deletreo eso? ¿Cómo lo traduzco? Empoderar. Empoderar. Empoderar es cuando yo te firmo a ti una hoja, un algo legal, y yo te digo, tú tienes el poder para... Como cediendo los derechos, exactamente. Dándonos exactamente, cediendo los derechos, nos va a empoderar, que nos va a capacitar para que luchemos por las almas perdidas. Es una herramienta que nos empodera. Es decir, como que se nos firmó algo y... No, es empower. En inglés se llama empower. Es diferente. Yo se la voy a traer, señores, más traducida para la semana que viene, ¿ok? Pero empower es diferente en inglés, ¿no? Es como dar poder para poder hacer algo. Yo se la traigo la semana que viene. La guerra espiritual, entonces, es ¿para qué? Para que ganemos las almas. Es para alcanzar a los perdidos. No es para que usted esté luchando con la guerra, con su hermano, con su tío, con su papá, con su hijo. No es para eso. La guerra espiritual es para alcanzar a los perdidos. Es para hacer que Cristo sea el rey, donde quiera que él no lo es. Y en esta guerra se está debatiendo tu vida y la mía. Se está peleando por la vida de todas estas personas que están allá afuera, que no conocen al Señor. Mientras que Dios nos ha dado, no ha dado a nosotros eso para nosotros poder vencer, la iglesia tiene la espada ahí, pero no, el láser no funciona. ¿Por qué? Porque la iglesia está ocupada en otras cosas. La iglesia está peleando entre ella misma adentro. Se ha confundido de quién es su enemigo. Nuestro enemigo no es nuestro hermano. Nuestro enemigo es Satanás. Y dentro de la iglesia estamos peleando con nuestro hermano. Estamos peleando. Y no nos hemos levantado en unidad sabiendo que nuestro adversario es el diablo. Por eso es muy importante que el guerrero espiritual tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo, mire, no está mirando que si me miró, que si me saludó, que si no me saludó, que si se rió, que si no se rió. La gente que está llena del Espíritu Santo no está pendiente a eso. Cuando usted es una persona que está llena del Espíritu Santo, si alguien no lo saluda, usted dice, eso es que va muy, muy apresurado. ¿Sí? Uno no se pone a pensar, ay, ¿qué será ahora lo que tiene? No, tú no te pones a pensar en eso. Tú piensas cualquier cosa buena. Bueno, eso es que no fue un buen día para él. Como el apóstol Pablo nos dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que hay virtud alguna. En eso pensar, pero la guerra en la iglesia está en que cualquier cosa que sucede, ya arremetemos contra el hermano o contra quien sea que está en la iglesia. Y Satanás ha hecho que nuestras armas la usemos dentro de la iglesia y la iglesia se está autodestruyendo ella misma, peleando contra el mismo cuerpo. La guerra espiritual se debe utilizar con fines misionológicos y evangelísticos. No se debe utilizar para cosas que no tienen trascendencia en el reino de los cielos. Usted no puede estar haciendo guerra espiritual por un plátano o por una yuca, por algo así sin sentido. Exactamente. La guerra espiritual es para cosas trascendentes. ¿Me están comprendiendo? Usted no puede estar viendo el diablo en una sopa y me cayó mal. Diablo, qué sé yo qué. Por favor. Tenemos que ser personas sabias. A través de la guerra espiritual se fortalecen las misiones y el evangelismo. Celebración necesita fortalecerse en el evangelismo y las misiones. Necesitamos fortalecernos. Yo espero que después que nosotros demos todo este seminario de guerra espiritual y lo vayamos poniendo en práctica, nosotros seamos una punta de lanza. Una punta de lanza en las manos de Dios en este lugar y decretar el señorío de Cristo sobre esta ciudad, sobre el triángulo, sobre Durán, sobre cada rincón de esta ciudad. No importa cuán difícil sea el lugar, hacer que Jesucristo sea el rey de ese lugar, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Cómo se debe desarrollar esta guerra espiritual? Debe de ser una guerra integral. Primeramente, nosotros tenemos que saber cómo hemos sido formados. Me imagino que ustedes están tomando nota, porque si no, ustedes tienen una buenísima memoria. Integral. El hombre está formado por espíritu, por alma y cuerpo. Así como hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre también es tripartito, es trino. Tiene espíritu, primero el hombre fue espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? El ser humano y la guerra espiritual que vamos a aprender debe de ser integral. ¿Por qué? Porque debemos entender que en la guerra espiritual no solamente batallamos con enemigos espirituales, como lo es Satanás y las jerarquías de Satanás. También estamos batallando con enemigos a nivel del alma. ¿Cómo qué? Como la cultura de un territorio, la ideología de un sitio, de un lugar, la manera de pensar. Sobre todo en aquí, nosotros habemos personas de diferentes sitios, diferentes países. Oigan, todavía aún es más fuerte, ¿eh? Porque, imagínense, es fuerte en un sitio donde todos son de un mismo país. Es fuerte porque eso tiene que ver con el sitio donde tú naciste, los valores que se te fueron enseñados en tu casa, tu nivel socioeconómico, tu nivel social, todo eso es importante. Imagínense nosotros que venimos todos de diferentes países con nuestros problemas atrás, con criados en ambientes totalmente diferentes. Entonces, sí tenemos enemigos a nivel del alma. Tenemos que luchar con eso, con la manera de pensar, que eso viene mucho de donde nosotros venimos. Ah, no, porque donde yo vengo, así es que se hacen las cosas. En mi país, todo el mundo es así, es violento, todo lo consigue a la fuerza, con violencia, con pleito. Hay lugares que son así, que la gente no habla. La gente, si tú le haces algo, va y te mata al otro día una vaca, o te mata algo, un perro, lo que sea. Hay ya que matan gente, matan familia y cosas así, ¿no? Pero todo eso tiene que ver, tenemos una lucha a nivel del alma, la estructura mental, los argumentos que se levantan. Acuérdense lo que dice la Biblia, en Primera de Corintios dice, derribando todo argumento. ¿Qué son los argumentos? Son pensamientos que se levantan en tu mente, que vienen de acuerdo a tu forma de pensar, como tú fuiste criado. Esos son argumentos. No, yo fui enseñada que las mujeres no deben trabajar. Y usted ve que son un argumento y estamos viviendo en otro tiempo, o las mujeres no deben estudiar, no deben ir a la universidad, la mujer está hecha para estar en la casa con los hijos. Cosas así. Usted dice santo, válgame, pero es así. Aquí en Estados Unidos yo he conocido familias que viven pobremente, porque el hombre es el único que trabaja. Y la mujer está en la casa y el hombre no deja que ella trabaje. ¿Por qué? Porque así ellos fueron criados. Son argumentos. Y hay muchos otros argumentos que deben de derribarse, que nos impiden a nosotros avanzar. Entonces, todo eso tiene que ver con los enemigos de nuestra alma, la estructura psicológica, cómo fue formado. ¿Qué le enseñaron en esa casa? Son muchas cosas. A veces nosotros creemos que todo es el diablo. Reprende al diablo. Eso es un espíritu que tiene. Y la gente viene con eso. Hay gente que viene con eso desde la niñez. Que en su casa le dijeron así, 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 así. Toda la vida, mija, tú estás con ese cerebro cuadrado. Y no hay quien te lo ponga del otro lado. Entonces, a nivel del alma, también el alma es un plano que debemos enfrentar en la guerra espiritual estratégica. En el nivel físico, también debemos entender que también hay un elemento que debemos enfrentar como guerra, como lo son la cubierta de las tinieblas, los cielos cerrados, cuando se cierran los cielos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso el domingo, verdad? Todo sobre los cielos cerrados. El que no lo estuvo aquí el domingo, pues no sé si se subió el mensaje o cómo va eso ahí. La ceguera espiritual, resistencia al evangelio en un territorio. Hay lugares donde la gente no se convierte. Hay resistencia al evangelio. Y uno tiene que conocer eso. ¿Por qué? Para poder guerrear antes de entrar a ese lugar. Lugares donde no hay cristianos casi mente. Entonces, tenemos que trabajar con eso. Está, como estuvimos hablando, vimos cómo se desarrolla la guerra, ¿verdad? Debe de ser integral espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el área del espíritu está lo que es la palabra. ¿Qué es el espíritu? El espíritu viene del hebreo ruach. Creo que lo tengo ahí en un slide, ángel. Ruach. Y viene del griego neuma. De ahí viene la gente que bregan con los pulmones, el neumatólogo. ¿Lo han escuchado? Fui donde un neumatólogo, porque los pulmones el aire. Cuando tú tienes problemas en los pulmones, una persona que tiene cáncer o que tiene un problema en los pulmones, ¿ustedes no han visto gente aquí que andan como con un aparato, con un tanque de oxígeno en así? Para todos lados, tienen problemas con sus pulmones. Y entonces necesitan aire extra, porque sus pulmones no le están rindiendo al 10%. ¿Cuánto hacen así? ¿Cuánto tienen un buen pulmón? A ver, ¿cuánto le dan gracias a Dios por tener un buen pulmón? Sí, porque si usted no tiene buenos pulmones, se muere, ¿eh? Sí, no hay trasplante de pulmón. No hay arreglo ahí. Viene del griego neuma. Estas dos palabras se traducen como aliento, hálito, vida, espíritu. Y los teólogos piensan que el espíritu se encuentra en el área del abdomen, aquí. De hecho, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, usted siente aquí el espíritu, el neuma. ¿A dónde están los pulmones? Aquí. Cuando usted le sacan el aire, no es porque le dan una patada por atrás. Ahí no se le ve el aire. ¿Verdad que no? ¿Cuándo es que le sacan el aire? Cuando le dan una trompa aquí en el estómago, le sacan el aire. Me sacó el aire. Entonces ellos piensan que el espíritu está aquí, las entrañas, desde allá, desde el fondo de nuestro abdomen. Ahí se encuentra, según ellos, el espíritu. Y es lo que nos lleva a nosotros a relacionarnos con lo espiritual. El alma viene del griego psiquis, y de aquí viene la palabra psicología, que son la gente que estudian el alma, es un psicólogo, un psiquiatra, viene de ahí, lo cual se traduce como mente o pensamiento. El alma es la huella de cada persona, es la esencia de cada persona, es lo que tú eres, tu esencia, el alma. En el alma encontramos la personalidad, el carácter, el temperamento, los afectos. Usted va a pensar, pero ¿y qué guerra espiritual es esta? Lo que me están hablando del alma. Sigue anotando, que usted tiene que conocerse primero usted mismo para que pueda guerrear con su enemigo. El temperamento, los afectos, los sentimientos, las emociones, los recuerdos están en el alma. Y nosotros lo llamamos mi corazón. Ay, mi corazón me duele. Todo eso tiene que ver con el alma. Todas esas cosas. ¿Cuál es la principal función del alma? La principal función del alma es relacionarnos con el contexto. ¿Qué es el contexto? Nos conecta con lo espiritual. No nos conecta con lo espiritual, sino con el contexto. ¿Qué es el contexto? El vientre de mi mamá, de dónde yo vengo, la infancia, el vecindario, el colegio, los vecinos, los amigos. El alma no nos conecta con lo espiritual, sino con de dónde nosotros venimos, de dónde nosotros, con lo que nosotros nos rodeamos. Es el contexto en el cual nosotros crecemos, la cultura de un territorio, la manera de pensar de un territorio, la filosofía de los habitantes de una comunidad. Por ejemplo, los hondureños son diferentes a los dominicanos. ¿En qué? No sé, pero yo sé que son diferentes en algunas cosas. Puede ser que los dominicanos sean más machistas, más mujeriegos. ¿Quién sabe? Porque los dominicanos son bien mujeriegos. Bueno, pero es la idiosincrasia. No todo, siempre, claro, se sabe que hay sus excepciones, pero es parte de la idiosincrasia del dominicano. El hombre dominicano es mujeriego, se enamora mucho, habla mucho, es muy simpático. Sí, es así. Y a las mujeres le gustan porque habla mucho. Y entonces la mujer es contenta con eso, ¿no? No importa que sea feo, a una mujer le gusta un hombre que hable mucho. ¿Es o no es? Claro, a una mujer no le gusta un hombre callado, para nada. Mujeres, ¿a cuántas de ustedes le gustan los hombres callados? A ver, levante la mano. Doña Linda le gusta callado, eso fue que se casó con un hombre que hablaba mucho. ¿Eh? Pero a todas nos gustan los hombres que hablen mucho. ¿Es o no es? Que le cuente todo, que le digan puntos y detalles, historia, todo eso, a todas nos gusta. pero muchas veces nos encontramos con un hombre que es que solamente resume. Mi esposo me dice, ¿te resumo o te doy detalles? Cada que me va a decir algo. Y yo, por favor, dame los detalles. Porque él resume, bien. ¿Y hablaste? Sí, todo bien. Pero Ernie, pero cuéntame qué fue, cómo pasó, qué te dijeron, qué. Bueno, déjame buscar la computadora porque lo escribí ahí. ¡Ay, Dios mío! Eso me dicen cómo enciéndete. Pero yo, ¿cómo es posible que tú no te acuerdes de esa conversación? No, porque cuando me estaban hablando, yo lo estaba escribiendo en la computadora y yo tomé nota. Nosotros las mujeres nos acordamos de todo con luz y detalle, ¿verdad que sí? Con todo, con todo. No tenemos ni que escribirlo. Nos acordamos de todo. Entonces el alma se relaciona con el medio ambiente donde nosotros venimos. ¿De dónde venimos? ¿Y dónde se encuentra el alma? Se encuentra en la cabeza. Tóquesela. Tóquesela. Aquí. En su cabeza. Luego viene lo que es el cuerpo. El cuerpo viene de la palabra griega soma. De ahí vienen enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son enfermedades psicosomáticas? De aquí, que entonces se reflejan en tu cuerpo. La depresión, los problemas mentales, las preocupaciones, los problemas financieros, producen el estrés, producen muchas enfermedades en su cuerpo. Eso se le llama enfermedades psico, de la mente, somáticas que se reflejan en nuestro cuerpo. Enfermedades psicosomáticas. Aprendan esa palabra con una palabrita de domingos. ¿Dónde comienza la guerra espiritual? ¿A dónde comienza la guerra espiritual? El señorío del hombre sobre la creación. Desde ahí comienza la guerra espiritual. Desde cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén. La guerra espiritual comenzó desde ese momento. Ustedes saben lo que sucedió, que vino Satanás y le mintió a la mujer. Y la mujer cayó y le dio de comer a su esposo. Y de ahí vino el pecado. Entonces, ¿desde cuándo comienza la guerra espiritual? Eso no fue algo que ocurrió hace 10 años, 20 años. Comienza desde el principio de la creación. Dios creó al hombre para que lo represente en la tierra. El hombre era el representante de Dios en la tierra. ¿Pero qué pasó con el hombre? El hombre entregó su señorío. Entregó su gobierno. Por eso dice la Biblia que ¿quién es el rey de este siglo? Satanás es el rey de este siglo. ¿Quién le entregó eso a Satanás? El hombre. Le entregó porque en realidad al hombre se le dio el señorío, el gobernar, el ser mayordomo de todo lo que es la creación. Pero el hombre voluntariamente lo entregó. Aunque Jesucristo vino en la cruz del Calvario y dice que en la cruz del Calvario, el acta de los decretos que nos acusaban, que estaban en nuestra contra, fueron clavados en la cruz y exhibidos ante toda la humanidad, ante las fuerzas de las tinieblas, ante el reino de los cielos. Todo eso. Pero el señorío ha sido restaurado, restablecido solamente a los que han confesado el nombre del Señor Jesucristo y viven para darle gloria y honra a Él. Dale ese aplauso al Señor. Dios te ha restaurado el señorío. Para poder cumplir esto, Dios faculta al hombre con virtudes esenciales para tal función. Significa que el hombre fue creado con virtudes. De hecho, se cree, hay teólogos que piensan que como fue creado Adán, Adán tenía virtudes sobrenaturales, poderes sobrenaturales, y podía hacer cosas sobrenaturales. Pero todo eso, con la caída del hombre y el pecado, se perdió. Porque ustedes se imaginan con el pecado y esos poderes, estuviésemos aquí sacando espada a dos manos y todo el mundo acuchillado de una mala mirada que le den a uno o cosas así, y volando por los cielos, tirando patadas. Esto sería un mundo salvajísimo. Más salvaje de lo que estamos ahora, porque estamos viviendo en un mundo muy salvaje. Dice el pastor, como la Matrix, la película Matrix. Si ustedes no la han visto, no la vean. Porque es media rara esa película. Para poder cumplir esto, Dios nos facultó con esas funciones, con esas virtudes que el hombre luego entregó, para nosotros poder ser los representantes de Dios aquí en la tierra. Pero ahora, muy bien, Dios coloca en el hombre tres principios cuando lo crea. Vamos a ver cuáles fueron esos principios que Dios colocó en el hombre cuando lo creó. El primero es el principio de identidad. El principio de identidad. En la identidad, Dios deposita tres cosas. Hay tres cosas que Dios deposita en la identidad, que es imagen, semejanza y gloria. Imagen, en nuestra identidad, Él deposita imagen, semejanza y gloria. Todos estos elementos están en el hombre y hablan, la identidad habla de la huella de Dios sobre nosotros, sobre los seres humanos. La identidad dice que fuimos creados por un ser inteligente, por alguien sobrenatural, por alguien súper especial. Nuestra identidad habla de la huella de Dios en tu vida, en mi vida. Eso habla la identidad. Dios coloca estos principios bajo parámetros, bajo un orden claro para que el hombre los administre y fuera mayordomo de ellos. Dios coloca eso, pero sabemos lo que sucedió. Lo primero que Dios deposita en el huerto del Edén es la imagen. Vamos a describirlo, esas tres cosas que vienen con la identidad. La imagen, Dios deposita en el huerto del Edén, es la imagen. La imagen es la característica de Dios en el ser humano. La característica de Dios en el ser humano. Y vamos a ver en el libro de Génesis 1, del 26 al 27. Génesis 1, del 26 al 27. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A qué? ¿A cómo lo creó? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios nos está llamando a tener una mentalidad del reino, porque nosotros hemos sido creados a la imagen de Él. Nosotros no fuimos creados a la imagen de ningún animal, de ningún ave, de nada de eso. De hecho, todo eso fue dado y fue puesto por debajo de nosotros, por debajo de nuestro señorío, por debajo de nuestra autoridad. Por lo tanto, nosotros como personas semejantes a Dios, la huella de Dios está sobre tu vida. Tu vida habla que hay una huella de alguien que te creó, de alguien que no es un loco viejo, sino alguien que tiene algo grande, alguien que es supremo, alguien que es sobrenatural. En tu vida está la huella de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar con una mentalidad diferente. Tenemos que pensar con una mentalidad del reino de los cielos, del reino, porque hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Las características del rey están en tu vida, están en mi vida, y me debo de mover en eso. ¿Y por qué? Si las características de Dios están en mi vida, ¿por qué yo no estoy viviendo como tal? ¿Por qué yo no estoy viviendo dando honor a esas características que están en mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? Lo que soy habla del rey que yo represento. Lo que tú eres habla del rey que tú representas. Como tú te mueves, como tú piensas, como tú caminas, como tú miras las cosas, habla del rey al cual tú representas. ¿A qué reino? Muchas veces y lamentablemente representamos más el reino de las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje siempre es un lenguaje negativo, pesimista. No es un lenguaje de fe, como nosotros nos expresamos, ay no, la cosa está mal y se va a poner peor. Ay, yo no sé si voy a conseguir trabajo, yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, ¿cómo es nuestro lenguaje? Es un lenguaje del reino de los cielos. Estamos nosotros representando al reino al cual nosotros pertenecemos, que es un reino de poder, es un reino de amor, es un reino de verdad. Estamos moviéndonos nosotros de acuerdo al reino al cual nosotros pertenecemos. Somos nosotros de verdad fieles representantes de ese reino. Examínese usted. Lo segundo es la semejanza. Lo primero fue la imagen. ¿Qué representa la imagen? Es la característica de Dios en ti. La semejanza. La semejanza no es que tú te parezcas a Dios. La semejanza habla del poder o la facultad para ejercitar y vivir conforme a esas características de Dios. Es el poder o la facultad para ejercitar y vivir conforme a las características de Dios en tu vida. Muchas personas tienen características de Dios, pero no viven conforme a esas características. Muchas personas tienen la huella de Dios en su vida. Tienen lo que es la imagen, pero la semejanza, no viven de acuerdo a ese poder, no ejercitan en su vida lo que Dios ha puesto sobre ellos. Son personas que usted lo ve, que Dios ha puesto características maravillosas en su vida, pero ellos ni saben que la tienen esas características. Por lo tanto, no pueden vivir en la semejanza de Dios. La semejanza es el poder o la facultad para poder ejercitar eso y vivir de acuerdo. Entonces, es bueno que ustedes comprendan que nosotros hemos sido creados con características de Dios. Dios nos creó para señorear. Dios nos creó para ser mayordomos, para dirigir, para gobernar. Pero nosotros no estamos viviendo así. Nosotros estamos viviendo sin ejercer, sin el poder de esas características. Por eso, como el hombre no sabe esas cosas y el enemigo está contento de que usted no las sepa. Bueno, no las sabía porque ya usted las sabe. Él está contento de que usted no las sepa. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera él lo va a tener derrotado. Si usted no sabe su identidad, quién usted es en Dios, usted es un postre para el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe quién usted es, cuando usted conoce su identidad en Dios, entonces usted es una bala en el gatillo. El enemigo tiene que huir. Una persona que conoce su identidad y su posición en Dios, mire, no hay diablo que se le pare por delante. El diablo huye. El diablo huye. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque usted conoce su identidad. Y cuando usted conoce su identidad, usted sabe quién es el diablo. Mira, diablo, cállate la boca, que tú no tienes poder. Tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Tú no tienes autoridad. Pero cuando tú no conoces esto, tú estás, ay, el diablo, hermana, me ha estado atacando. Mire, reprenda al diablo y comience a vivir de acuerdo a la semejanza de Dios. Comience a ejecutar eso que Dios ha puesto en usted. Y lo último es la gloria. ¿Qué puso Dios en el hombre en su identidad? Dios puso imagen, Dios puso semejanza y puso gloria. La gloria, la palabra gloria viene del griego kabot, que se traduce al español como el peso de la sustancia de Dios. ¿Qué es la gloria? Es el peso de la sustancia de Dios. Literalmente, cuando una persona tiene la gloria de Dios, la atmósfera donde esa persona está cambia. Una persona con la gloria de Dios llega a un lugar y usted lo sabe. Quiero contarles rapidísimo algo. Cuando estábamos en el Congreso, la última persona que llegó al Congreso es un pastor. Y este hombre, cuando entró a ese lugar, literalmente la atmósfera cambió. Se llenó tan fuerte eso, tan poderosamente, la presencia de Dios en ese lugar, que todo el mundo comenzamos a llorar. Ay, no podíamos aguantar la presencia. Y este hombre no llegó hablando, ni gritando, ni nada. Él simplemente entró sonriendo y la atmósfera tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando una persona camina con la gloria de Dios, hay algo diferente en el ambiente. Sus oraciones en el ámbito natural y en el ámbito espiritual son diferentes porque la gloria de Dios está sobre esa persona. Vamos a ver qué dice el Salmo. El pastor me está poniendo ahí la hora. Voy a acabar ya. El Salmo 8:8, ya casi estoy acabando, pastor, no se preocupe. Salmo 8:5. Vamos a buscar el Salmo 8. A ver si estoy bien. Salmo 8:5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿De qué nos coronó? ¿Dónde está la gloria entonces? ¿En qué parte de nuestro cuerpo está la gloria? En nuestra cabeza. La gloria está aquí arriba. Cuando una persona está llena de esa gloria de Dios, esa persona lo refleja en todo lo que hace. Dice: lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo que Dios creó, nosotros estamos por encima de todo lo creado. ¿Y qué ha sido creado en este universo? Díganme, ¿qué no ha sido creado aquí? ¿Qué no ha sido creado en el mundo, en el universo? ¿Qué no ha sido creado? No, porque es dentro de este contexto. ¿Qué no ha sido creado? Todo ha sido creado, todo. Y Dios nos puso sobre, dice, lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste, ¿debajo de dónde? De sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo. ¿Saben cómo se trae? ¿Qué quiere decir la palabra todo? Todo. Todo. Es absoluto, todo. Todo. Él lo puso debajo de nuestros pies. Todo es para que nosotros señoreemos sobre eso. Aquí nosotros nos damos cuenta que Dios puso gloria sobre los hombres. Dios puso, dice, pusiste gloria sobre el hombre y honra. Lo colocó sobre nosotros, ¿para qué? Para que sea visible. Esa gloria tiene que ser visible. Él lo puso sobre nuestras cabezas. También gloria se traduce como dignidad, alabanza, honor. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos dignos de honor. Sí, usted es digno de honor. Usted es digno de honor. Usted es digno de... No, porque mi pasado... Olvídese de su pasado. Usted es digno de honor. Usted es una persona digna de honor. No debimos sentir miedo del honor que Dios ha colocado sobre nosotros. No debemos considerarnos menos. En 1 Corintios 11:7, quiero buscarle los registros bíblicos de estas verdades que le estoy diciendo. 1 Corintios 11:7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen. ¿Y qué? Y gloria. Gloria de Dios. Es gloria de Dios. Es decir, ¿para qué es la gloria? Para que todo el mundo la vea. Porque si no era para que la vea, pues cúbrase la cabeza. Pero la gloria es para ser vista. Entonces, segundo, es el principio de autoridad. Un minuto. Pastor, ya, deme un par de minutos. El principio de la autoridad. Aquí viene lo que es la autoridad. Estuvimos viendo aquí arriba el principio de, ¿cuál fue el que vimos? El principio de identidad. Y ahora vemos el principio de autoridad. Adán era el representante gobernador de la creación. Cuando Dios coloca a Adán en el huerto del Edén, le da la autoridad sobre la nación. ¿Y qué es autoridad? si yo te firmo un acta poder, ¿qué yo te estoy dando? Un acta poder sobre mis bienes, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos. Te estoy dando toda la autoridad. Tú puedes hacer con eso lo que tú quieras. Puedes hacerlo. Y Dios puso a Adán sobre el representante con toda la autoridad. Ese es el principio de autoridad que Dios nos dio a nosotros. Usted tiene la autoridad de Dios, mi hermano. Usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier porquería, como dicen en Santo Domingo. Dios le dio autoridad sobre el mismo género humano, pero sin en el buen sentido de que el hombre traiga dirección, traiga guianza. Le dio autoridad sobre las naciones, sobre los territorios. Autoridad para gobernar los cuatro elementos de la naturaleza. El mar, la tierra, que está en el mar, está todo lo que es todo lo que es marino, en la tierra todo lo que se mueve, en la tierra los animales, en el aire los animales que vuelan, y en el cielo, quiere decir que tenemos autoridad en el primer cielo. Las huestes de las tinieblas, los principados, se tienen que someter porque Dios nos ha dado una autoridad. Usted tiene autoridad. Usted no tiene que llamarme a mí para que ore por usted. Usted puede orar. ¿Por qué? Porque si usted está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y tiene una vida en santidad, usted puede orar. Usted puede reprender los demonios. Usted puede ungirse. Usted puede moverse en esa autoridad. Pero como no estamos seguros de nuestra identidad, entonces por eso estamos llamando a otro para que venga a orar por nosotros. Pero yo espero que a partir de hoy usted sepa quién usted es. ¿Quién usted es? No es que no me llame a orar, yo oro. Pero usted tiene que saber quién usted es y luchar, porque cuando se le aparezca el chamuco, probablemente yo no esté ahí con usted. No me llame. Si se le aparece, no me llame. No, 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 que yo no voy para allá a bregar con el diablo. Para nada. La autoridad para gobernar. Dime. Claro, tiene que luchar ahí. Nos dio la autoridad para gobernar. En Cristo la autoridad nos ha sido restaurada. Restaurada. Usted, si tiene una relación con Dios, esa autoridad ha sido restaurada. Ahora, si usted no tiene esa relación con el Señor, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para entregarle al Señor su vida y decirle: Señor, yo necesito que tú seas el Señor de mi vida. Señor, yo necesito poder moverme en esa identidad. Yo he vivido muchos años pensando que soy un gusano. Hay gente que dan testimonio y dicen: yo sé que yo no soy nadie, hermana, yo soy un gusano. Usted no es ningún gusano, mi hermano. Usted es una persona digna, digna de honor. Dios le entregó el señorío. Es el ser gobernador de las naciones. Por eso es que la guerra espiritual que Dios nos ha entregado es para qué? Para que tomemos las naciones. Las naciones, ¿para quién? Para Jesús. Para Jesús. Adán entregó la autoridad, pero Jesús la rescató. Y por último, la guerra espiritual. Nosotros tenemos que entender los verdaderos principios del reino para poder comenzar a vivir de acuerdo a ellos.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la fiesta nuestra mano ya no temas.